Y aquí va el cuento Tempestad en el barrio Bella Vista de Eli Mercado de Vera. La noche, bochornosa por el calor y la humedad, pesaba en el ámbito de la gente, que buscaba vanamente la forma de refrescarse y aliviar así la tensión que los volvía irascibles peleadores. En el patio de Don Nenito, los añosos y dadivosos árboles de mango oscurecían aún más, con la sombra de sus anchas copas, el patio donde los niños jugaban insensibles al calor y la pesadez atmosférica. Tras terminar de atender a los clientes a eso de las 9 de la noche, el hombre dijo a su mujer: «Hoy voy a dormir afuera. Es imposible soportar el calor de la habitación». «¿Pero si llueve?» La mujer estaba segura de que así sería. Desde el día anterior le picaba mucho la cicatriz de su operación de la apendicitis, síntoma seguro para ella de que habría una precipitación. «Una buena mojadura con el calor que hace será un alivio», repuso el hombre. Las cigarras, como desveladas, continuaban con su agudo canto. De vez en cuando, un golpe corto y seco ponía de manifiesto la caída de una madura fruta de mango, cuya pulpa fibrosa, bañada de jugo espeso, amarillo, dulce, es la delicia de los niños y tentación de los mayores. «Voy a recoger esas frutas que van cayendo, porque mañana será un suplicio limpiar el patio, si llueve, y además estas frutas quedan aquí». «Si tienes ganas», respondió indiferente el hombre. «De aquí hasta la mañana yo no me muevo si no es para bañarme y dormir». Acompañando la obra a la palabra, Don Nenito fue a bañarse. Tras secarse y ponerse un pantalón corto, sin camisa, sacó un catre de loneta y lo extendió lejos, al fondo, donde no habían plantas de mango. «¿Por qué no pones tu cama bajo el árbol, papá?» «Ni loco. Por allí una fruta cae sobre mí y además del susto me llevo un golpe». A las 10 los relámpagos encendían el firmamento con luminosos y zigzagueantes líneas, mientras un retumbar fragoroso venía desde arriba, cual la voz de un gigante encerrado en una caverna que bramaba enfurecido. Las gotas de lluvia, escasas al principio, empezaron a caer con más intensidad, haciendo huir al hombre catre en hombros hacia el amplio corredor de la casa. «Gracias a Dios llueve», dijo su esposa, Lili, asomando desde el dormitorio. «Esta agua estaba haciendo falta, de veras». Don Nenito volvió a tender el catre y se desplomó prácticamente sobre el improvisado lecho. «Con esta refrescante lluvia voy a dormir como un mitaí», dijo. Llovió toda la noche, en forma continua, sin parar. Era como si el cielo hubiese abierto las compuertas de la represa y esta cayera desde arriba, rompiendo ramas, arrastrando basuras, ramas, pequeños objetos como hojas, flores. En el patio, en los caminos vecinales, en la calle, el raudal formado por la lluvia era como una gran corriente fangosa, erosionando la tierra que parecía castigada ya por la torrencial lluvia. Con las primeras luces del día, la lluvia pasó. El tímido y humedecido canto de las aves empezó a alzarse, y poco a poco la vida se enseñoreó en las casas, en los patios, cuando los vecinos salían presurosos a mirar los efectos de la torrencial lluvia. Don Nenito seguía profundamente dormido. Lo despertó la voz de una vecina que decía a su esposa: «El raudal llevó su cántaro, doña Lili. Está en el frente, tumbado». En ese momento llegaba una cliente tempranera que venía en busca de las churas, menudencias, que llevaba a revender al pueblo. «Buen día, patrón», dijo la mujer. «¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les trató la lluvia?», seguía expresando. «Pronto, antes que alguien lo rompa sin darse cuenta», rescaten el cántaro que el raudal arrastró de su casa. Sorprendido, el hombre inquirió a su mujer qué era el cuento ese del cántaro, que ellos nunca habían tenido uno, pero su esposa ya entraba en la habitación con un cántaro bajo el brazo. Con un gesto de complicidad, dijo Lily a su compañero: «No te preocupes, ya rescaté nuestro cántaro». Comprendiendo casi al momento, don Nenito cerró la habitación mientras decía a uno de sus hijos: «Abre la carnicería y dile a la mujer que está allí que enseguida voy. Tengo algo urgente que hacer». Tras cerciorarse de que estaban solos, la pareja se abocó a investigar el hallazgo. El cambuchí, cántaro, se hallaba herméticamente sellado, al parecer por una preparación de argamasa. Expectantes, solo atinaron a romper la vasija. Su contenido les abrió las puertas a una nueva vida, llena de bonanza económica. El dato histórico. Piraju, hasta no hace mucho tiempo, famoso por su chipa, pan hecho de almidón, queso, grasa, huevo y anís, es una hermosa villa rodeada de vertientes y lagos. En la localidad se alzaba antiguamente una capilla denominada Capilla Galloso, en memoria del franciscano que la había levantado y de sus familiares que posteriormente se hicieron cargo de ella. Esta capilla agrupaba en su entorno, según don Félix de Azara, unos 15 a 20 ranchos, con un total de 300 casas. Posteriormente se levantó en el lugar una hermosa iglesia, dedicada a la Virgen del Rosario, patrona de la localidad. La iglesia, una verdadera joya histórica, posee aún hoy el maderamen, puertas, altares, púlpito para los sermones y coro, primorosamente tallados y pintados en oro. Las imágenes de la época, más o menos segunda mitad del siglo XVIII, erigida como parroquia en el año 1767, fue sin embargo oficialmente fundada por el entonces gobernador Carlos Morfuy en 1769. En Cerro Verá, compañía distante a pocos kilómetros de Pirayú, nació el general José Díaz, héroe de la batalla de Curupaytí, gloriosa gesta de la Guerra Grande. Por el 22 de septiembre, aniversario de dicha batalla, los jóvenes desfilan con orgullo y pompa en homenaje de aquel glorioso hijo de la zona. Final del cuento.